Constructores del conocimiento. Un programa de la Universidad Pedagógica Nacional para la divulgación del conocimiento científico.
Muy buen día, estamos aquí en Constructores del Conocimiento. Soy Alejandra Alvarado Zin y el día de hoy les tenemos el tema de parasitología. Para ello hemos invitado al doctor Alejandro Cruz del Instituto de Biología de la UNAM para que nos platique acerca del trabajo de la parasitología y algunos avances que se ha tenido en este campo. Doctor Cruz, bienvenido al programa.
Gracias, doctora.
Pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Sabemos que usted a lo largo de varias décadas se ha dedicado al trabajo de la parasitología. ¿Nos podría decir cuál es el trabajo que usted realiza, doctor?
Antes que nada, quiero agradecerle su amable invitación para esta entrevista y trataré de ser breve, ya que la parasitología, que es una rama de las ciencias biológicas, pues es muy amplia. Por etimologías, podemos decir que la palabra parásito se divide en dos partes. Para quiere decir junto o a un lado de, y citos quiere decir sitio o comida. Entonces, en cualquier diccionario se puede encontrar esa definición, que es un animal que vive alimentándose de otro. Pero, sin embargo, en conceptos más amplios, quiere decir que es un organismo que vive alimentándose de otro o que vive ocupando un espacio dentro de otro organismo o obteniendo ya sea alimento o algún estímulo hormonal. De tal manera que, en general, los parásitos se podrían observar desde tres puntos de vista. Uno que se alimenta de su hospedero, otro que ocupa espacio y otro que necesita algún estímulo bioquímico para reproducirse. El fenómeno del parasitismo es una forma de vida que tienen muchos organismos, no solamente los que conocemos que afectan a la salud humana. Desde el punto de vista de la docencia en las escuelas de medicina y de biología, se combinó ya hace bastante tiempo llamarles parásitos a los organismos conocidos como protozoarios, los de una sola célula, los helmintos o gusanos, y a los artrópodos, algunos que causan daño o transmiten enfermedades. Pero en el sentido estricto de lo que es un parásito, pues están incluidos los virus, las bacterias, los hongos, y todos viven dentro o fuera o a expensas de otro organismo que se llama huésped u hospedero, más propiamente dicho. Pero como decía anteriormente, el estudio de la parasitología como tal, por cuestiones que así lo acordaron, digamos, en las áreas médicas, un parásito nada más incluye a los protozoarios, a los helmintos y a los artrópodos. Y dejamos fuera a los virus, que estudia la virología, a las bacterias, la bacteriología, y a los hongos, la micología. Y estos tres todavía se enmarcan en un área que se llama la microbiología.
La gente se llega a preocupar por los parásitos porque causan enfermedades. Una de las enfermedades pues que llama la atención es la enfermedad de Chagas, y sabemos que usted por mucho tiempo ha trabajado sobre esto. ¿Dónde está ahí el parásito? ¿Cuál es el parásito que causa esta enfermedad y qué relación tiene con otros organismos?
Hace algún tiempo me llamó la atención el estudio de esta parasitosis, debido a que en mis clases de parasitología en algún momento con alumnos de posgrado, realizando un estudio de parasitología general de animales silvestres en algunos lugares de la selva del sur de Veracruz, observé que había unas chinches, unos insectos que me parecían que eran los vectores del parásito que produce la enfermedad de Chagas. Y buscando y preguntando en la comunidad, me decían que sí eran muy comunes. Yo en realidad, cuando los vi, pues recordaba mis clases de entomología médica, tanto en la Facultad de Ciencias como cuando realicé el doctorado, yo decía, entre comillas, estos bichos son los que transmiten el parásito. Y quisiera acotar algo aquí muy sencillo, muy breve. Los insectos, cualquiera que sea, los mosquitos que transmiten diferentes enfermedades, en realidad no transmiten enfermedades. La enfermedad es un ente fisiológico, pero lo que transmiten es el agente causal. O sea, el mosquito del dengue, dicen, el mosquito que transmite el dengue. El mosquito no puede transmitir el dengue. El dengue es la enfermedad, la fiebre, lo que tiene, las manifestaciones de dolor muscular, etcétera, que producen hemorragia, etcétera. Lo que transmite el mosquito es el virus del dengue, no transmite la enfermedad. Igual aquí las chinches que yo estaba observando no transmiten la enfermedad, transmiten el agente causal que se llama Trypanosoma cruzi. Entonces eso es muy común escucharlo en la radio o algún, aún así en algunos consultorios dice que el mosquito que transmite el paludismo no puede transmitir el paludismo. El paludismo es una enfermedad como tal, un ente clínico con signos y síntomas. Entonces eso no lo puede transmitir cualquier vector. Entonces la enfermedad de Chagas, al estudiar esos antecedentes, esa zona, preguntar en la comunidad, después regresé a esa comunidad y empecé a hacer un estudio epidemiológico y me di cuenta que al buscar bibliografía al respecto había una información muy dispersa. Preguntando y viendo en las informaciones que se podían obtener en las bibliotecas, en las oficinas de la Secretaría de Salud, como que la enfermedad estaba un poco desatendida, como ahora les dicen enfermedades desatendidas o en inglés neglected diseases. Y me di cuenta que efectivamente pioneros de la parasitología en México, que fue en los 30s, 40s, había mucha información, pero estaba en boletines o en revistas de poca difusión y había reportes de muchos casos, de mucha casuística. Y fue así como me llamó la atención del por qué la enfermedad de Chagas no se estudiaba como se debería de estudiar en México. Lo que me surgió con algunos alumnos fue la idea de ordenar esta información en una base de datos que se llama Chagmex. Y entonces así fue como, a partir del primer artículo que encontramos de 1928 a la fecha que la terminamos, que fue ya hace algunos años, en el 2004, recuperamos más de 1.200 artículos publicados en español, en francés, en inglés, y se construyó la base de datos. Ahí se puede buscar por autor, por estado de la república, por tipo de publicación, y así es como dimos a conocer que la enfermedad de Chagas es realmente un problema de salud pública real actualmente y potencialmente más grave, porque el ciclo, pues interviene el vector, que es la chinche besucona, pero es lo que se llama la transmisión natural, que sea el vector, el animal silvestre o doméstico, y el humano interviene accidentalmente en el ciclo. Ahora ya se ha urbanizado la enfermedad y se dice urbanizado porque ya no es necesario que haya las chinches para la transmisión, sino que enfermos que van a las ciudades por alguna razón a donar sangre o a recibir sangre o a donar un órgano, pueden adquirir la enfermedad sin que conozcan el vector o sin haber estado en contacto con el mismo. Entonces, se ha urbanizado la enfermedad, no solamente en México, en Argentina, en Brasil, en Chile. Hay casos de Chagas en las ciudades, a gente que ha estado trabajando en oficinas y que nunca ha salido al campo, nunca ha estado en contacto con el vector, con el ciclo natural. Y hay otro problema, que hay madres que tienen la enfermedad de Chagas y esta enfermedad, este parásito, perdón, se transmite por vía transplacentaria y nacen bebés con la enfermedad de Chagas a partir de su madre, que quizá tampoco fue infectada por un vector, sino que por una transfusión sanguínea o por la donación de un órgano, etcétera. Y cuestiones similares, ciclos similares urbanos, se están dando en el sur de Estados Unidos y hasta en la parte central de Estados Unidos, en diferentes estados. Y desgraciadamente no solamente estamos con la imagen de que estamos exportando personas en condiciones de ilegalidad, sino que también estas personas que viajan por razones económicas, sociales, que no es el tema, viajan con su enfermedad de Chagas y están infectando a otros latinos o a otros norteamericanos con este parásito.
Vamos ahorita a un corte y continuamos hablando del tema de parasitología.
Sí, con todo gusto.
No se vayan.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
Bueno, estamos otra vez de regreso. Soy Alejandra Alvarado. Estamos aquí en su programa Constructores del Conocimiento hablando acerca del tema parasitología. Para ello está con nosotros el doctor Alejandro Cruz del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor, nos estaba hablando acerca de la página que tienen que se llama Chagmex.
Y retomando el porqué de haber creado esa base de datos que la cual estamos actualmente en actualización, valga la redundancia, hemos encontrado que De 2004 a la fecha, se han recuperado físicamente como 600 artículos de estudios hechos solamente en México por investigadores nacionales o extranjeros. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que en datos de la Organización Mundial de la Salud del 2002 se menciona a México como que no hay datos, y no hay datos y no hay datos. Y pues desafortunadamente mi punto de vista, y si estoy equivocado, alguien me podría decir por qué estoy equivocado. Lo que yo pienso es que la Organización Mundial de la Salud publica lo que los estados miembros de la organización les envían. La organización no puede venir a México o cualquier país a hacer los estudios, sino que ellos recogen información de los países y lo publican en forma de boletines o de manuales, etcétera. Y no había datos de México. Entonces, pues eso como que no es cierto, ¿verdad? Sí hay datos, tan es así que hay más de 1.200 artículos en la primera base y 500 de 2004 a la fecha. Entonces tenemos que estudiar la enfermedad desde varios puntos de vista, desde los vectores, que en México aquí la biodiversidad nos jugó una mala pasada. Tenemos más vectores del parásito que el mismo Brasil. En Brasil digamos que hay unos 6 o 7 vectores importantes. Aquí tenemos 10 importantes de 30 potenciales. El número de especies de vectores en México es más numeroso que en cualquier país del mundo, porque esta enfermedad nada más es en el continente americano. Entonces, tenemos que estudiar los 10 importantes más los 10 potenciales. Los importantes son aquellos que conviven realmente en las viviendas de las personas, ya sea rurales o semirurales. Por otro lado, tenemos que estudiar los animales o reservorios, como puede ser los silvestres, los tlacuaches, los armadillos, y los reservorios domésticos como el perro, que es uno de los animales con mayor dinámica epidemiológica, ya que conviven de alguna forma, sobre todo los de campo, con los animales silvestres, tienen contacto y regresan a las comunidades el perro con las infecciones de campo. La transmisión puede ser vectorial, o sea, puede ser por transfusión, y puede ser por donación o por vía transplacentaria. O sea, es una enfermedad bastante complicada en su estudio epidemiológico, y desde 1930 se sabe por estudios de un médico argentino que con medicamentos, puedo decir la marca, no, el laboratorio, un medicamento que se descubrió en los 30s y hasta la fecha es el único que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad en su fase aguda, o sea, cuando recién se infectó el paciente. El nombre comercial del medicamento es Nifurtimox de Bayer. En México no se puede conseguir en las farmacias, se tiene que obtener a través de la Secretaría de Salud, previo estudio y confirmatorio de que el paciente está infectado. Entonces, desde ahí hay problemas, porque si la persona ya tiene más de 2 meses de haber sido infectado, el parásito se va al corazón o a otras vísceras como colon o esófago y ya no hay forma de curarlo. Bueno, y esta enfermedad está establecida principalmente en zonas de alta pobreza. Y si en México tenemos el 50% de pobres, pues tenemos que hay 3 tipos de pobreza: la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio. La alimentaria, como su nombre lo dice, es que pues no tienen ingresos suficientes para obtener alimentos adecuados. La pobreza de capacidades es que su salud y su educación no son satisfactorias. Y la pobreza de patrimonio, pues es que no tienen calzado, vestimenta, o vivienda o transporte público. Y bajo estas tres condiciones de pobreza es donde la enfermedad de Chagas pues se establece fácilmente. Y entonces ya hay una norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud donde toda la sangre que se va a transfundir se tiene que checar si no está para con el parásito, así como para el SIDA, para hepatitis A, B o C, etcétera. Ahora ya se busca que esta sangre no esté contaminada con el parásito.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
Estamos hablando acerca de parásitos. Soy Alejandra Alvarado Zin y el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Cruz del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor, nos estaba usted platicando acerca de la página que tienen, que es ChakMex, que nada más quiero decirles a nuestro auditorio dónde la pueden consultar, que es www.unibio.unam.mx. Módulo Chagas MEX. También pueden hacerlo en cualquier buscador.
O simplemente,
¿no?,
en buscador, cualquier buscador lo ponen Chagas MEX
y lo encuentran.
Y lo encuentran.
También nos comentaba, doctor, acerca de otro tipo de trabajos que ha venido desarrollando, sobre todo lo que tiene que ver con animales domésticos, ¿no? O animales de compañía.
Sí, es otra línea de investigación que recientemente he retomado. Me volvió a llamar la atención el descuido sanitario que existe en la Ciudad de México de los perros llamados ahora los animales que ahora se llaman animales de compañía y ya no mascotas. Pero el principal animal de compañía es el perro. Y en realidad, por estudios muy amplios en psicología, etcétera, si hay personas solas, enfermas o que tienen algún tipo de problemas conductuales, una compañía pues es quizá a veces mejor que un tratamiento médico. Sin embargo, lo que falta en nuestro medio es una educación de cómo mantener y cómo convivir con este animal. Que esté bien alimentado, que esté bien atendido por el médico veterinario, por lo cual cuesta. Bien tratado con sus vacunas, con sus medicamentos antiparasitarios, que igual que en los humanos no se deben de desparasitar nada más así, sino con un estudio previo, lo cual también cuesta. O sea, la conciencia de las que deben de tener los dueños de mascotas, animales de compañía, es que pues eso cuesta. No nomás es que tengo un perrito y lo voy a tener en casa. Pero desde el punto de vista de salud, es bastante oneroso el tener un animal de compañía, puesto que hay que pagar a un médico veterinario, porque si no van a intoxicar al pobre animal o lo van a dejar, porque también los animales sufren de obesidad, sufren de problemas circulatorios, etcétera. Pero lo que más se puede enfermar un animal de compañía, en este caso el perro, es de parásitos intestinales y ectoparásitos como pulgas y piojos. Si no se tiene cuidado, vemos que en parques y jardines, en camellones, en banquetas, pues hay materia fecal de estos animales por todos lados. He visto personas que sí van con su bolsita y recogen, pero eso es el muy poco porcentaje de los dueños. La mayoría pues no tienen cuidado y hay lugares donde pues también los perros sin dueño habitan por todos lados o se encuentran por todos lados y no hay cuidado. Entonces, muchos de los parásitos que tienen los perros no solamente es de perro a perro, sino de perro a humano, de humano a perro también. Hay casos o ejemplos de estas parasitosis. Hay parásitos, por mencionar dos, cuyos estados larvarios penetran de alguna forma por alguna vía oral o cutánea a los humanos. En caso del el parásito que se llama Toxocaracanis, entra por vía oral, siendo que la materia fecal contaminada que se queda en el suelo, que lleva huevos del parásito y se queda ahí, la materia fecal se seca y se la lleva el viento, pero los huevos quedan ahí viables. Entonces, de alguna manera nos la llevamos en los zapatos o de alguna forma se contamina los pelos del perro, se los lleva a casa, etcétera. De hecho, el parásito debe tener cierto tiempo de incubación en el medio externo. Pero una vez que el parásito está embrionado y larvado, pues es infectante. Entonces, como el humano no es el hospedero natural de este parásito, al desarrollarse en el intestino, tratar de buscar, de ser adulto, digamos, el parásito, pues resulta que fisiológica y bioquímicamente el parásito no se encuentra en condiciones iguales a las que se encontraría en el intestino del perro. Son distintas las condiciones en el intestino del humano. De tal manera que el parásito no se desarrolla en forma de adulto, sino empieza a migrar en forma larvaria por diferentes órganos o tejidos del humano. Y estos órganos o tejidos pueden ser vitales como ojo o cerebro. Pueden producir ceguera en caso de llegar al cerebro, producir epilepsia, algunas tumoraciones, dolores de cabeza severos. Y como son tan pequeñitos, menos de un milímetro, pues en algún estudio de imágenes no es fácil encontrar el parásito. Se encontrará la lesión y para saber qué fue, entonces se tienen que hacer estudios pues de otro tipo, como son inmunológicos, y sospechar y pensar que sí estuvimos en contacto con ese parásito. Entonces ya el médico especialista le va a decir, pues si estuvo en contacto con este perro varias ocasiones o un tiempo prolongado, pues ya va orientando al médico a hacer un diagnóstico indirecto mejor y a buscar el tratamiento. Pero sí hay muchos casos de ceguera unilateral o de los dos ojos que fue producida por la larva del parásito de perro, y más en niños que juegan en el suelo o que juegan con los animales. Y se ha estudiado que más o menos de lo que es la niñez de los 12, 13 años hacia un año, ese es el grupo de edad que está en riesgo, pero también en los adultos. Otro grupo de parásitos de perros también que al defecar eliminan huevos y aquí los huevos no son los infectantes, sino las larvas que salen del huevo en otras especies se quedan sobre la tierra, sobre el pasto o en la arena de las playas. Y entonces aquí las larvas penetran por la piel. Como hay fecalismo por perros en las playas, entonces la gente convive con esto. Y obviamente pues se ve uno un excremento de perro o lo tapa o le da la vuelta. Pero el parásito, si ya se secó la materia fecal y quedó ahí la larva, es infectante. Entonces es muy seria las lesiones cutáneas que puede causar en pies, en piernas, en glúteos. Y este parásito igual, como no es de humanos, empieza a migrar igual por cerebro, por ojo, etcétera. Entonces, la convivencia con animales domésticos, por poner un ejemplo, nada más el perro, pues es un riesgo muy alto de contraer enfermedades severas de tipo parasitario. Los gatos también tienen problemas, pues todo el mundo hemos oído de la toxoplasmosis, que si hay una mujer embarazada que tiene 3 meses de embarazo y se contagió con este parásito, puede producir una de dos, o un aborto o un producto con malformaciones y que no puede sobrevivir mucho tiempo. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad de la convivencia con animales domésticos y pues todo esto es un amplio campo de la parasitología, por mencionarles algunos, ¿no? El hecho de convivir con animales, pues es, repito, una gran responsabilidad. Y no quisiera terminar sin mencionar un parásito que está muy de moda en todo el mundo y que antes se mencionaba que el parásito que se transmitía por el agua en los hoteles, en los mejores lugares turísticos de Estados Unidos, Europa, etcétera, era la Yardia intestinalis o Yardia lamblia, como se le conocía antiguamente. Ahora, ese parásito sigue siendo muy prevalente en todo el mundo, pero ahora hay uno que le ganó, que se llama Cryptosporidium. Y es el, según hablando con algunos colegas de Estados Unidos, es el parásito número uno en Estados Unidos. Y tiene que ver con mal manejo de las aguas, de las plantas de tratamiento de aguas, porque este parásito no se puede eliminar con el cloro como se pueden eliminar las bacterias que le llaman coliformes en las plantas de tratamiento de agua. Se pasa a los filtros que normalmente usan para detener huevos, quistes, larvas en los filtros de las plantas de tratamiento. Este se pasa, es muy pequeñito, de 3 micras sobre el quiste. O quiste, que en este caso se les dice o quiste, pero digamos que biológico técnicamente es un quiste. Todo el mundo hemos tenido seguramente este parásito por algún el vehículo que es el agua. Se hizo famoso, digamos, este parásito a raíz que se presentaron los casos de inmunodeficiencia que da como consecuencia la enfermedad del SIDA. Entonces, los pacientes con SIDA que llegaban a contraer este parásito les daban unas diarreas como si fuera cólera, se deshidrataban y en 3-4 días fallecían por la diarrea de este parásito. Los que, entre comillas, estamos sanos y nos llegamos a infectar, nos puede dar una diarrea de 2-3 días y pensamos que fue algo que nos hizo daño porque no nos lavamos las manos, porque hicimos un coraje, porque me desvelé, porque pues hice muchos brindis el día anterior, entonces tengo un poco mal en mi estómago. Malestar. Y desaparece. No, en realidad lo que tuvimos fue una criptosporidiasis severa, pero como tenemos nuestras defensas inmunológicas normales, lo eliminamos o cuando menos los síntomas no son tan severos como los que están enfermos de SIDA, ¿no?
Claro.
Entonces, el Cryptosporidium es un parásito de gran importancia en la actualidad y es de transmisión directa. Agua potable, entre comillas. En las salsas, en los puestos de taquitos, en los restaurantes. En fin, este parásito tan pequeñito causa muchos problemas a nivel mundial. Y Estados Unidos, pues, es un centro de atención actualmente para ellos, el estudio y control de la criptosporidiasis.
Ahora que estamos con un tipo de alimentación más globalizado, la gente empieza a consumir más pescado crudo, por ejemplo, en los sushis o ceviches, lo que sea, ¿no?
Ajá.
¿Qué nos recomienda usted acerca de este tema en cuanto a los peces? ¿También vienen...?
Pues hay muchos parásitos que se transmiten por alimentos crudos y... También hay parásitos que se pueden transmitir en forma larvaria vía alimentos, como pueden ser carne de pescado, ya sea marino o de agua dulce. En México es más común o es más existe el riesgo de comer ceviche de peces de agua dulce, de ríos, presas, etcétera. Sucede que en algunos lugares, en la costa, turísticos, le venden a uno ceviche y dicen que es ceviche de pez marino y en realidad es, puede ser de mojarra o de un tipo de tilapia, etcétera. Y ya con el catsup, la salsita, la cebolla, se enmascara tanto el sabor como el aspecto de la carne de pescado. Y ahí va una larva de un gusano cuyo ciclo está, interviene un pez y otros organismos acuáticos. Ese parásito, si lo adquirimos vía el alimento, pues también puede migrar a ojo, a cerebro o principalmente a piel. Y sí es tratable, este parásito sí se puede curar fácilmente si se diagnostica. Y algunos dermatólogos lo pueden biopsiar y eliminarlo. Pero si la biopsia se pudiera hacer en cara, pues no lo van a hacer, ¿no? Porque queda la cicatriz. Pero puede ser en un brazo, en el dorso, más abajo de la espalda, etcétera, donde la larva puede estar ahí migrando. Es muy molesta, causa comezón, hinchazón, etcétera. Afortunadamente, este parásito clínicamente se diagnostica fácilmente y es fácil tratable. Pero aquí la recomendación sería no comer nada crudo y si es de pescado, menos, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a otro corte. Estamos aquí en Constructores del Conocimiento hablando acerca de parásitos.
Escuchas Constructores del Conocimiento.
Soy Alejandra Alvarado y estamos hablando acerca de parásitos. Para ello está con nosotros el doctor Alejandro Cruz del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor, nos estaba hablando acerca de la importancia de no comer alimentos crudos, ¿no? Sobre todo lo que son carnes, ya sea de pescado, de aves o de bovinos, ¿no? Pero sobre todo lo de pescado. Y nos estaba hablando acerca de uno de los parásitos principales que afecta. Y quería usted darnos los nombres, ¿no?, de los parásitos.
Sí, en el caso de los parásitos que se transmiten por carne cruda de pescado, conocida como ceviche, pues hasta ahorita en México nada más se conoce una especie que se llama Natostoma binucleatum, que por cierto lo descubrió un biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de la UAM, el doctor Almeida. Él descubrió el parásito, lo describió morfológicamente, completó el ciclo en su laboratorio, porque interviene una pulguita de agua que se llama copépodo, luego puede intervenir una culebra, un sapo, y luego un animal como un cerdo o un gato silvestre. Entonces, él siguió el patrón de otras especies, estaban bien conocidas en Oriente, y se pensaba que si existía ese parásito, una de dos, o era una nueva especie, o era una que se había introducido con peces de Oriente. Y por eso no le creían. Actualmente ya aquellos escépticos ya le ponen el nombre completito y le tienen que darle el crédito al profesor mexicano. Es Natostoma binucleatum. Este parásito, Natostoma binucleatum, en forma larvaria, es la que puede causar severos problemas cutáneos por ingerir ceviche. Entonces, si alguien va a unas vacaciones al mar y tiene esta larva, lo más seguro es que no le dieron ceviche de sierra o de organismo marino. Se lo cobraron como, pues, como carne de pescado marino, pero fue una vil y vulgar tilapia, ¿no? U otro organismo que crearon en un charco o en una presa, ¿no?
Sí, y también enfatizar que el limón no va a cocer la carne para eliminar ningún tipo
no,
de parásito.
No, este parásito, el Natostoma, pertenece al grupo de los nemátodos. Y estos nemátodos tienen una cutícula muy resistente, inclusive hasta los rayos X. No le hace nada el limón, ni el chile, ni nada. Tiene que estar cocido. Ya si es cocido, pues ya no es ceviche, ¿no? El limón no le va a hacer nada. Al contrario, puede excitarle hasta moverse más y
llegar más
ser
rápido,
más activo, llegar más rápido a los tejidos que quiere buscar. Entonces, los medicamentos lo que hacen es hacer que se destruyen de alguna forma el tejido interno del parásito y se queda inmóvil. Entonces, lo que hace el tejido humano, muy sabio, lo encapsula o el parásito es fácilmente expulsado como cuerpo extraño y sale una ronchita o como un barrito porque el parásito quedó inmóvil por causa del medicamento. Decía anteriormente que afortunadamente este parásito es fácilmente tratable. No como lo que mencionabas de los perros, aunque también es tratable, pero pues para saber la dosis, cuántos tiene, generalmente ahí es una larva en el caso del Natostoma. En el caso del Toxocara, que es el parásito del perro, no vamos a saber cuántos tiene, ¿no? ¿Cuántos huevos ingirió?
Creo que una de las cosas interesantes ahorita que hablamos de la nueva tecnología que todo mundo casi tiene acceso a ver, bueno, dónde está la información, quiénes son los que están construyendo este conocimiento, son las páginas web que albergan bases de datos, ¿no? En el caso que platicábamos anteriormente está la página de CHACMEX, pero también usted hizo toda una labor en el caso del tema de la parasitología y que es su página web Suma Parasitológica. ¿Nos podría contar acerca de este nuevo portal?
Primeramente quisiera dar a conocer, aunque ya tiene ciertos años, el diccionario de términos parasitológicos que publiqué junto con la colaboración de una exalumna que se llama Glosario de Términos en Parasitología y Ciencias Afines. Este glosario me surgió de la experiencia de impartir clase a biólogos, cursos breves a químico-farmacobiólogos, a veterinarios y la convivencia que he tenido con médicos. Entonces, como que el mismo concepto lo manejan distinto las diferentes profesiones. El glosario lo traté de hacer de tal manera que el mismo término lo entiendan estos cuatro profesionales, pero que como centro es la parasitología. Volviendo a su pregunta, igual por una inquietud y un gusto a la parasitología, decidí hacer una página que se llama Suma Parasitológica. SV chica, como si fueran los romanos, con mayúsculas, usando la V chica como U y doble M como suma cum laude, es decir, lo máximo de la parasitología. Más bien, la parasitología es lo máximo para mí. Por eso le puse Suma Parasitológica. Ahí hago una introducción de que por qué se llama Suma Parasitológica, el por qué el interés de la parasitología. Hay un logotipo donde pongo el concepto de la triada epidemiológica, donde siempre para que se dé un fenómeno, en este caso parasitológico, tiene que existir tres componentes. Una, el huésped definitivo, el huésped central, que es el humano o algún animal, el medio ambiente y el agente causal. Ahora, el concepto de zoonosis, que son las enfermedades de los animales que se transmiten a humanos en forma natural. Ese concepto lo manejo también en la página. Pongo también algunas de mis publicaciones, que es de lo que hemos hablado aquí, en forma de PDF, que lo pueden bajar gratuitamente. Creo que los últimos dos no, por cuestiones de derechos de autor, las revistas no autorizan que se pueda bajar completo. Tienen que ir a la biblioteca o pagar por ellos. No lo quise poner completo, sino me había puesto en un serio problema con los editores, ¿no? Otra parte que creo que es una de las más importantes de este portal o de esta página es que hay una sección de galería y empezamos con las portadas de libros de parasitología. Si alguien pudiera pensar que la parasitología no es importante o porque en México ya somos de cuarto mundo o de primer mundo, mejor dicho, no hay parásitos, las condiciones de salud han mejorado, pero no a tal grado como para decir no tenemos enfermedades parasitarias en México. Si hay, como mencionaba, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay enfermedades parasitarias y hay problemas de parasitosis. Entonces, esa galería consta de 460 o algo así, portadas de libros de parasitología. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parasitología es un tema que se estudia en todo el mundo. Que hay autores que se dedican a escribir sobre temas de parasitología y que hay editoriales que ponen su dinero para que se publique. Si no fuera importante, no. Entonces, ahí no menciono nada el número de revistas sobre parasitología que hay, que son también muchísimas. Entonces, ahí menciono que hay libros que tienen varias ediciones porque han sido muy buenos. Hay libros muy antiguos y hay unos no tan antiguos, pero que siguen siendo, digamos, clásicos, como el famoso libro de Faust, que después se editó bajo otro nombre de otro autor. En fin, que el tema de parasitología es muy amplio y lo quise demostrar con los libros de parasitología, en los cuales se incluyen a algunos autores mexicanos, unos 10 autores mexicanos que han publicado libros de parasitología. De los 50 a la fecha hay como unos 8 libros de parasitología mexicana, pero hay brasileños, coreanos, de Estados Unidos. También hay una página sobre sitios web de parasitología de todo el mundo y se van a dar un gusto los que sepan de parasitología y buscan todas las páginas que hay de sociedades de parasitología, de institutos de medicina tropical. Institutos de medicina tropical le pueden mencionar, el de México no porque lo quitaron, pero tenemos de Estados Unidos, tenemos de Inglaterra, de Holanda, de Alemania. Claro, el concepto de medicina tropical antes se manejaba como que eran los conquistadores y entonces como mandaban a sus soldados y a sus conquistadores, crearon la medicina tropical porque iban a lugares tropicales, pero se quedó la tradición y ahí se estudia mucho la medicina tropical y una parte de la medicina tropical es la parasitología. Y ahí van a encontrar sociedades, institutos y publicaciones en esa galería. Claro, vienen fotografías de un servidor trabajando con alumnos y colegas mostrando mi interés y gusto por la parasitología. Esa fue la idea de hacer la página Suma Parasitológica.
Que también la pueden buscar en cualquier buscador.
Sí, con que pongan Suma Parasitológica junto o pegado Suma Parasitológica, la pueden encontrar.
Pues, doctor Cruz, ha sido un placer tenerlo en el programa, que nos hablara acerca de todo el mundo de la parasitología. Le agradecemos muchísimo su participación del día de hoy.
No, yo agradezco a usted la invitación y a la Universidad Pedagógica Nacional por su invitación y... En cualquier momento, con todo gusto, estaremos aquí.
Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo año con Constructores del Conocimiento. Muchísimas gracias.
Constructores del Conocimiento es una producción del Departamento de Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron en este programa, en la asistencia de realización y operación, Cruz Horacio Mejía Torres, en la realización, Ricardo López Gutiérrez, y en la conducción, Alejandra Alvarado Zinc.